XHUDEM FM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5.
Me conozco perfectamente esta sensación.
Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Escuchas una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 5 de mayo, estará hablando sobre un tema que la semana pasada surgió en cuanto a la muerte de Osama Bin Laden. Bueno, realmente estábamos apenas, no nos habíamos bajado del carruaje real en Londres, cuando de repente nos mandaron a las nubes para ver una beatificación, y de repente nos avientan la misma semana a la tierra, a Pakistán, y de repente al mar, a voltear a buscar el cuerpo del ahora occiso Osama Bin Laden. Y bueno, el día de hoy, más que darle la vuelta a lo mismo que está haciendo los medios de comunicación, trataremos de ver qué hay detrás, qué realmente nos lleva a haber hecho de esta figura algo tan atractivo para los medios de comunicación. Y el día de hoy el tema le hemos nombrado la mitología y el terrorismo, Osama Bin Laden como chivo expiatorio. Y estaremos al aire en vivo en el 8362-8336-4203 para que nos hablen. Me acompaña Alberto Conde, bienvenido.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Bien. Bueno, tengo que aclarar una cosa. El señor Conde no es nada de Ninel Conde.
No.
Y esperemos no confundir aquí a Osama con Obama. Es nuestra responsabilidad. Por eso háblenos, por si ustedes creen que estamos tergiversando las cosas. Y si no, pues para participar con nosotros el día de hoy. Pues, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de todo esto en sí, como contexto, como
yo desde fuera? Yo lo veo como un completo juego de eso, de símbolos. Y incluso un poco más allá eso, de cómo a través de estos símbolos o de la creación del ente malévolo que ha sido durante esta última década Osama Bin Laden, al mismo tiempo pues se ha provocado, se pone de repente en cuestión todo lo que están intentando representar con un asesinato que se supone que trae la paz al mundo, que sería pues esta ejecución del terrorista más buscado del símbolo, digamos, de más que terrorista, del símbolo del mal de estos últimos años, y cómo esa eliminación del personaje puede acabar, yo creo, también poniendo en evidencia todos los valores por los que se supone que las democracias o que el mundo occidental está luchando. En este caso, pues sería simplemente el triste servicio a la justicia que hacen con una ejecución de una persona de la que nunca ha habido pues eso, ningún tipo de juicio ni nada parecido en el sentido de abogados o de algo así. Todo el mundo le ha garantizado la culpabilidad, le han asesinado y en cierta manera están utilizando ese hecho, el hecho de la ejecución o del asesinato, como un símbolo de la, precisamente de eso, de la justicia, de la democracia, de la libertad, cuando todos esos valores han sido, desde las torturas que han hecho para conseguir la información, según cuentan o según la narrativa de los hechos, hasta el mero momento de la ejecución, vemos que todos los valores que supuestamente están representando los buenos en esta película, resulta que no, o sea, que están utilizando las peores argucias y los peores métodos que se atribuirían a una dictadura o un gobierno tiránico, lo están utilizando ellos, pero utilizando el planeta o por así decirlo así, todo para decir esto es así, claro. Y acaba siendo una cosa pues no sé, como arcaica, como medieval, como venga, vamos a encontrar al ladrón, lo agarramos, lo colgamos del árbol más alto, que lo vea todo el pueblo y así ya sabemos que el mal ha desaparecido y que somos mejores.
Reivindicando a Foucault, ¿no? Con las ideas de la arqueología del conocimiento. Finalmente, la información es poder. En este caso, a mí lo que me parece increíble es que un abogado, o sea, el señor Obama es un abogado de una institución educativa de estas de la Nueva Inglaterra, y él bien sabe que no es que se esté haciendo justicia. O sea, esta forma de justicia es medieval, como tú lo dices.
Sí, no, por eso es ojo por ojo.
Ojo por ojo, ley del talión, Hammurabi. Pero sí, finalmente te das cuenta de la responsabilidad que tiene un jefe de Estado, que es el que simbólicamente representa a una comunidad, que tiene que decir que se hace justicia en pro de la unidad del estadounidense promedio, yendo en contra de la justicia, que teóricamente, si el señor ya declararon finalmente que no estaba armado y que no utilizó a su esposa como escudo humano, que era lo que originalmente dijeron y que por eso tuvo que balearlo, pero ¿por qué no te lo trajiste, si no estaba armado, a una corte como las cortes de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial para ver qué pasa con este símbolo del mal?
Entonces, sí, o un simulacro, incluso como sucedió en el caso de otro gran enemigo de los Estados Unidos, que fue Saddam Hussein. En ese caso hasta hicieron un simulacro dentro de los parámetros de justicia del país, donde se le juzgó, sí se le hizo un juicio, sí se le ejecutó, pero digamos que tuvo una apariencia formal que en este caso no ha habido.
Bueno, y también, la verdad, hoy iremos explicando un poco quién es Osama Bin Laden, para que nos demos cuenta que no les convenía que hablase en público.
Claro, ¿no?
Y menos en una corte para defenderse. Otra de las cosas que a mí me hace darme cuenta que, pues no nada más porque tenemos todavía bodas reales o beatificaciones espirituales de gente que está cerca de la divinidad, sino cómo todavía somos mitológicos. O sea, cómo hablas de símbolos. ¿Cómo finalmente esas historias que nos hemos contado durante milenios y que nos hemos creído siguen siendo relevantes y que finalmente son más importantes que la razón misma? Entonces, ante la evidencia, ante todos los fenómenos que empiezan a circular y surgir alrededor de todos estos asesinatos, pues no puede ser que se plantee como se quiere plantear así de forma lineal. Alguien nos hizo un daño, él es el malo, le ponemos los cuernos de diablo, lo perseguimos, justificamos dos guerras y luego finalmente lo encontramos, se cierra un capítulo, hacemos una reelección y mantenemos la maquinaria bélica, mitológica y los medios de comunicación apoyando todo esto.
Claro, porque lejos además de decir, bueno, ya hemos eliminado al líder de Al-Qaeda, puedes decir, pues ahora vamos a reducir, digamos, todas las medidas, alucinantes medidas de control que se han dado a los pasajeros y a los viajeros de aviones y todo tipo de restricciones que ha habido a la libertad de las personas a la hora de subirte un avión, de subirte en un barco. Todas esas cosas que afectan a todo el mundo, o sea, a todos nosotros, van a mantenerse o incluso agudizarse porque ahora se teme la respuesta de sus seguidores. Es una sensación en la que se hace esa justicia del ojo por ojo, pero al mismo tiempo en ningún momento va a producirse una bajada de la intensidad de ese cercenamiento de derechos y de libertades que todos tenemos y que te han conducido a que no puedes subir a un avión ni con una botella de agua porque una vez creyeron que un terrorista iba a hacer un atentado con un líquido inflamable que luego nunca sucedió, que luego nunca se comprobó nada, pero ha dado origen a todas estas...
Exacto, o sea que finalmente la ideología del terrorismo como chivo expiatorio que sustituye al comunismo que era hace 20 años, 30 años a quien se perseguía como el mal, pues ahora te hace ver que finalmente esa forma de entender las relaciones internacionales y la política exterior de las potencias, pues acaban logrando que todo el mundo directamente tenga que pagar las consecuencias de la supuesta ideología del terrorismo. Y en ese sentido también, y siguiendo con los símbolos, pues creo que es muy difícil saber si está vivo, si está muerto, y si no, o si ya se lo comieron los pescados abajo del mar. El saber la motivación de la conducta de él o de Estados Unidos en haberlo perseguido a él, porque bueno, paradójicamente esta persona, como ahorita lo diremos, era amigo de Estados Unidos en contra de los soviéticos en Afganistán,
sí,
el 79, pero yo creo que los motivos de la conducta aquí serán muy difíciles de descubrir, pero sí podemos analizar los efectos que un fenómeno como estos trae como resultado político. Y les doy un ejemplo práctico. El primero es, por ejemplo, hoy que Obama fue a la zona esta donde tumbaron los edificios de Nueva York.
Sí, a la zona cero.
Y él hace una ceremonia simbólica en donde está agradeciendo a las víctimas, teóricamente, porque ya se lleva... O sea, tratando de cerrarte una novela, una narrativa, pero también aprovechando simbólicamente y psicológico-socialmente algo que todavía estaba abierto como una herida y que él se presenta como el parangón que logra cerrar este capítulo y que logra cerrar la herida, como te digo, psicológica de la psique colectiva del americano promedio. Digo, el que estuvo celebrando con la bandera como si hubiera ganado la selección
afuera. Sí, todos los que salieron ahí en Washington.
Entonces, yo no quiero decir que sea una conspiración, pero los presidentes saben, como lo supo Bush, que una vez tumbado los edificios, que él iba a ganar con la guerra, como Calderón supuestamente gana con esta guerra, y como Obama ahora ganó 10 puntos de popularidad para la elección que se aproxima el año que entra.
Claro. No, y eso es todo un mecanismo, por así decirlo, que está, o sea, que lo alimentaron, por así decirlo, eso, la creación o la focalización en un solo personaje, también les ha servido para que el arreglo de cuentas sea más,
claro,
más posible, pero vamos, al mismo tiempo se ha producido una década después, dos guerras después, miles de muertos después, y sobre todo, y también si lo podemos ver hasta desde el punto de vista económico, en una situación en la que Estados Unidos se ha estado desangrando económicamente apoyando todos estos conflictos.
Claro.
O sea, es evidente que las empresas fabricantes de armas o de material militar sí han tenido grandes beneficios con que exista este clima y con que, claro, haya existido estas guerras represivas que fueron,
sí,
además absurdas después de un atentado, un grupo terrorista deslocalizado. Primero vamos a aniquilar un país que ya hizo...
Sí.
Que ya tuvo como su pequeña guerrita en los años 90, vamos a acabar con él. Y segundo, el símbolo también de invadir Afganistán, que pues durante toda la década de los 80 fue el punto de conflicto más grande que tuvo la antigua Unión Soviética y que no, de hecho, pues eso, en cierta manera, como ha podido pasar ahora con Estados Unidos, le supuso un gasto económico gigantesco, enorme, que yo creo que sí afectó posteriormente a que eso, a finales de la década de los 80, todo el sistema comunista o todos los países del otro lado del telón de acero acabaran cediendo, acabaran rindiéndose, acabaran perdiendo esa batalla que duró 40 años contra el mundo capitalista, contra el mundo occidental.
Claro.
Y se ha producido precisamente, se suponía que era uno de los paradigmas con los que Bin Laden había empezado su guerra esta terrorista, era que quería, al igual que le había ocurrido en Afganistán con la Unión Soviética, que había debilitado a esa superpotencia hasta el punto de que desapareció, tenía también como meta o indirectamente la propia narrativa que ha tenido Estados Unidos le ha servido a él para, o sea, o le ha servido en cierta manera para debilitar o para poner en jaque completamente a la otra superpotencia que quedaba en el mundo.
Claro, o sea, hay que decir que Osama Bin Laden, pues ahora con esta obsesión de los símbolos, le imputamos la maldad absoluta, pero este señor apoyó a los americanos,
claro,
y fue literalmente llenado de dinero su bolsa para que atacaran, como muy bien dices tú, a la Unión Soviética en Afganistán,
claro,
con armamento y con dinero de los Estados Unidos, de la CIA directamente, ¿sí? Aceptado por él, bueno, es público ya, pero
sí,
ellos
sí,
como que no lo quieren aceptar. Bueno, hay fotografías de aquel secretario de defensa, Donald Rumsfeld, dándole la mano a Saddam Hussein, también el enemigo de Estados Unidos, y de haber también armado a Osama Bin Laden. Yo lo que veo es que hablas tú de la Edad Media, y pues la misma semana vimos cómo coronamos todavía en una persona la bondad absoluta, acercándolo supuestamente a Dios, por el lado cristiano occidental, la misma semana tenemos asesinado de forma sumaria a alguien al cual ya le habíamos imputado la maldad, por lo menos en el caso del terrorismo. Entonces, yo creo que, bueno, es un efecto posiblemente no planeado, digo, no quiero ser muy maquiavélico, pero la gente que usa los medios de comunicación saben que la gente necesita significado para sus vidas. Y que finalmente, si tú logras realmente hacer ver a Osama Bin Laden como el responsable del mal, por lo menos para Estados Unidos, pues tienes bien puntualizado a quién estás persiguiendo y tienes bien claro a quién vas a utilizar para recurrentemente traer al espacio público y recordarle a la gente, a la población televisiva, que existe el mal ahí afuera y que por eso se justifican 4, 5, 6 trillones con T de dólares de los impuestos del pueblo para ir a pelear una guerra que no nada más es impopular en los países musulmanes, sino que es impopular ahora también en los Estados Unidos. Entonces, esto de alguna forma creo que tiene una intención también de reivindicar a la guerra contra el terrorismo, porque pues ya más de 10 años, pues de alguna manera la gente inconscientemente también está pidiendo que ese símbolo que ya se postró como el que estamos siguiendo, pues que algún día lo atrape.
Claro.
Como las religiones occidentales también esperamos, o también las orientales, pues que algún día venga otra vez el Mesías, que simbólicamente ya nació y que tendrá que regresar pues para redimirnos.
Claro.
Entonces, no sé, para mí es irrelevante, o sea, ¿no? Yo sí creo que es muy injusto decir como gobierno que no mostramos a Osama Bin Laden para evitar que haya
un rebrote de violencia.
Que realmente haya un símbolo de la resistencia, que vaya a haber un santuario, ok. Pero finalmente, si tú hablas de justicia y si tú hablas de paz y de orden, pues tienes que realmente convencer a la gente en contra de tu seguridad nacional y de tu intento de que no se siga este mártir y demostrarnos que realmente hiciste el bien, si supuestamente eres el parangón del bien.
Claro.
Entonces, creo que eso es un poco infantil, que manejen de forma pública ese discurso y que tengamos que creernos, bueno, por lo menos la gente que no se quiere creer los mitos toda la vida, en que nos tienen que dar un convencimiento lógico, pues no nada más de que Osama Bin Laden ya ahora sí se acabó y ahora sí salta de Afganistán y de Irak, sino de que lo mínimo lo que dijiste que estabas haciendo en ese momento como política exterior, que también sirvió para disuadir un poquito la mente de que por más de que Obama sumó 10 puntos, pues no nos olvidemos que la economía de Estados Unidos está con un déficit soberano de casi 16 trillones de dólares.
Que ha sido también producto de, pues eso, de todas estas, o de todas las guerras de esta última década que ha llevado a cabo, que han supuesto un gasto muy grande de eso, de todo tipo de recursos, incluso de capital, de la propia imagen que Estados Unidos ha proyectado en el mundo. Ya no tiene nada que ver la imagen del ejército de Estados Unidos como salvaguarda de la libertad o de, digamos así, de las buenas maneras. No es lo mismo que podía ser hace, o que la idea que podía tener la gente en el subconsciente de hace 15 años.
Claro.
Porque ahora ya han demostrado que se valen de todo para conseguir su meta. Y al mismo tiempo, y cambiando un poco, también es con todo esto de, pues, de los símbolos y de los iconos que han ido formando para representar el mal, no está de más recordar que eso, en la década de los 80, Estados Unidos también puso como demonio al presidente de Libia.
A Gaddafi.
Ajá. Y de repente una década después o década y media después le perdonó que hubiera derribado un avión, que hubiera causado cientos de muertos en unos atentados terroristas que acabó reconociendo que había orquestado él. Se le perdonó por directamente a cambio de petróleo.
Bueno, unos meses antes de lo de Gaddafi, pues el mismo Tony Blair, Tony Blair cuando estuvo de presidente, pero Cameron, estuvo ahí en la carpa de Gaddafi tomando té con el señor
y
dándole el beso en la mano.
Berlusconi
veniendo.
Y Zapatero en España también le dejó ir con todo su, montar su palacio, todo su show a Gaddafi porque les interesaba lo que les estaba ofreciendo. Y unos años después, un año después, muy poco tiempo después, se ha producido otra vez esa satanización de Gaddafi.
Así es.
Que está volviendo a ocurrir lo mismo. Tropas de diferentes países, incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, España.
Sí, en ese sentido los chivos expiatorios es focalizar la atención de la sociedad en un punto que suele ser exterior.
Claro, nunca puede estar
para
dentro.
Para que veas un poquito hacia afuera, como Chupacabras aquí o Kalimba, y que no te des cuenta que tienes una crisis económica y social y cultural impresionante. Pero bueno, déjame ir a un pequeño corte musical y regresamos. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la mitología, el terrorismo y el chivo expiatorio, en este momento epitomizado en Osama Bin Laden. Estamos al aire en vivo, nos pueden hablar para discutir con nosotros. 8336-6162, 8336-4203. Empiezo este segundo bloque, pues de alguna forma esto también a Obama le sirve. Porque su plataforma política había sido, para la presidencia, sacar los soldados, o sea, terminar con las guerras.
Sí, terminar con el ambiente que había propiciado toda la presidencia de George Bush.
Ir en contra de Bush, proponer la paz. Finalmente metió más soldados en Afganistán, porque supuestamente ahí estaba Osama Bin Laden, lo cual ya resultó ridículo. No nada más él, sino cuando Donald Rumsfeld decía que la Al-Qaeda tenía células subterráneas con aire acondicionado y con salas de juntas. Y, o sea, no nada más se comprobó eso como algo ridículo, sino que finalmente no estaba en Afganistán y que la guerra de Afganistán, pues no acaba pareciendo estar muy claro para qué se lleva luchando 10 años.
Sí, qué objeto.
Entonces, nos damos cuenta que finalmente los chivos expiatorios en las eras informativas no necesariamente funcionan muy bien. Y les doy un ejemplo. Si creemos que ya se acabó el terrorismo, la guerra contra el terrorismo, nos equivocamos. Y también nos equivocamos cuando creemos que el bien es Occidente y el mal son los árabes. Porque finalmente les voy a dar un ejemplo de cómo propiciamos más terrorismo. La semana pasada, la coalición de la OTAN está supuestamente ayudando a los rebeldes libios para que ellos mismos le ganen la guerra a Gaddafi. No están ahí para cambiar de régimen, no están ahí para quedarse con el petróleo, supuestamente, y no están ahí para meterse con la familia directamente o matar a Gaddafi. Pero resulta que mataron a un hijo de Gaddafi la semana pasada.
Sí, bombardearon una de las viviendas de Gaddafi.
Y a tres nietas de Gaddafi. Entonces dices tú, ok, Gaddafi también es un chivo expiatorio, también es un malo, también tiene cuernos y está pintado de rojo. Pero resulta que la gente no está de acuerdo en que ahora se estén metiendo a matar la familia de Gaddafi. Porque no era lo que la coalición dijo que sería la justificación de meterse a otro conflicto exterior y particularmente en Medio Oriente. Entonces, estimado público, esto genera terrorismo porque la gente ve que Occidente está todavía obsesionado con los símbolos medievales, feudales, del bien y de la monarquía.
La Guerra Santa.
La Guerra Santa, y que no nada más han puesto a malo como Osama Bin Laden, que para pesar, el mundo árabe no lo quería, porque Bin Laden le acabó haciendo daño al Islam, porque hizo que se encimara más Occidente en contra de Islam. Entonces, en ese sentido, ahora ponemos a Gaddafi en esa línea de que, bueno, lo querramos o no, la gente poco a poco empieza a ver que el enemigo ya no es en mi tierra, sino que viene de fuera y que representa una ocupación. ¿Cómo? Ahora nos empezamos a dar cuenta con estas revoluciones árabes que la gente se está rebelando a ese orden internacional que dejaron en pie, que dejaron puesto los occidentales cuando finalmente se acaban el colonialismo del siglo antepasado y que dejan a presidentes, dictadores y militares para que les mantuvieran el orden geopolítico y los recursos naturales bien, bien resguardados.
Porque en definitiva yo creo que se ha tratado, vamos, en todo ese proceso se trató de un asegurarse de las materias primas, de los recursos para poder utilizarlos y para poder tener en el gobierno eso, al dictador o al tirano que fuera. Lo único que aseguraba era una determinada abastecimiento de materias al país que le estaba apoyando.
Claro.
Que fue la cosa y fue por lo que de repente la comunidad internacional perdonó a Gaddafi.
Ya lo habían perdonado.
Porque les estaba dando petróleo y hasta Gaddafi pagó dinero para que oficialmente le dieran por perdonado el atentado aquel que hizo contra el avión aquel, el Lockheed, no me acuerdo cómo
Lockheed,
se llama.
El Lockerbie, ¿no? Escocia.
Sí, eso, lo de Lockerbie.
Y bueno, ¿sí? Estamos aplaudiendo porque Estados Unidos se retiró de Libia y mejor puso a la OTAN. Pues no tiene para qué estar en Libia Estados Unidos. Estados Unidos le compra petróleo a Arabia Saudita.
Claro, no era un negocio de ellos. O sea, en este caso Libia era para Europa.
Y Libia era para Europa. Y por eso le interesaba a Francia, porque las empresas transnacionales de petróleo francesas son las que hacen, y españolas y italianas, son las que están haciendo negocio en Libia. Entonces, no crean ustedes que la coalición humanitaria es lo que es. Porque si fueran humanitarios, entonces, ¿por qué se ha muerto, según algunas fuentes, casi 500,000 de personas por una guerra, o dos o tres guerras, en Medio Oriente y en Asia Central? O sea, Irak, Afganistán, Pakistán y Afganistán,
sí,
por supuestamente 3,000 víctimas. Que para empezar la mitad eran ecuatorianos y mexicanos que limpiaban las Torres Gemelas.
Sí, bueno, pueden
casualmente
ser
no fue a trabajar mucha gente ese día.
3,000 de las Torres Gemelas y creo que fueron 300 de los atentados que hubo en Madrid, que era también gente de, no eran precisamente españoles, era la gente que tenía menos recursos, trabajadores, inmigrantes. Fueron un porcentaje muy importante también de ese otro atentado, que son 3,300 personas por eso, los trillones de dólares, por todos los miles de muertos que ha habido. No sé, sigue siendo una cuestión en la que si la excusa está siendo la humanidad o la defensa de ciertos valores, no se sostiene por ningún lado.
Y deja tú, o sea, oye, Maquiavelo, divide y vencerás. No puede ser, siglo XXI, perdón, ¿qué? ¿Estamos en siglo XXI?
Sí, XXI.
Siglo XXI, ya sé dónde estamos. Pero, o sea, lo que han hecho es dividir al mundo árabe, al mundo musulmán más que nada.
Sí,
musulmán. Porque dividieron sectariamente a los chiitas, de los sunitas, ¿sí? A los kurdos, ¿sí? Y ni hablar de Pakistán y Afganistán, lo que están haciendo. Entonces dices tú, oye, ¿es una estrategia de paz? O sea, realmente si yo pongo en la balanza matar a Bin Laden y seguir dividiendo sectariamente a 500,000,000 de personas, o sea, ¿es una estrategia de paz a largo plazo? ¿O es realmente una estrategia de conflicto, deja tú de guerra, de enemistad?
Sí, de crear una tensión, o de, no sé, si estás defendiendo esos mismos conceptos es porque estás apoyando a una monarquía como la de los Emiratos Árabes Unidos, donde están las desigualdades más gigantescas que pueda haber económicamente en la población de un país. Hay una super minoría que vive absolutamente con un lujo desmesurado y una gran mayoría del país que son literalmente, y en el sentido, una vez más sale la palabra medieval, súbditos del rey.
Vasallos
que no tienen mayores derechos que nada, que ser mano de obra barata, intercambiable, y que están encima de eso. Estados Unidos es el mayor valedor de Arabia Saudí en el Medio Oriente porque es el único país que sí ha prestado su territorio para que Estados Unidos tenga bases militares y las haya usado.
Exacto.
En estas guerras.
Y si realmente fuera humanitaria la cosa, entonces quisiera decir que en la práctica hay gente que vale más que otra. Porque ¿por qué no se han metido entonces los americanos y la coalición en Bahrein, donde los mismos Arabia Saudita mandaron gente para calmar al movimiento chií? Porque la población de Bahrein es chií,
sí,
y la corona es sunita,
sí, es sunita.
Como la de Arabia Saudita. Entonces, los saudíes no querían que la gente se levantara en Bahrein porque estuviera desestabilizado como dominó también a la misma Corona Saud. Entonces, cuando viene el ataque antihumano completamente en contra de los protestantes en Bahrein, Estados Unidos no dijo nada. El mundo no dijo nada.
Los propios medios de comunicación se dedicaron a hablar de Libia en vez de hablar de lo que estaba sucediendo ahí.
Entonces, qué fácil, estimado público, fuese que sí hubiera, que todo fuera bipolar y que hubiera bien y que hubiera mal, y que los blancos estuvieran pintados de bien y que los negritos estuvieran pintados de mal. O sea, qué fácil sería, pues podríamos decir, pues ahí están y ahí les voy a ir a eliminar. Pero no es así. Entonces nos empezamos a dar cuenta, y si analizamos la historia, pues no nada más hablar de la invasión a Afganistán, que los americanos armaron al Mujahideen, o sea, una bola de guerreros sin trabajo, que finalmente le ganan a los soviéticos, pero después se quedan sin chamba, los Estados Unidos los vilifican, y estos son los que forman Al Qaeda y el Talibán. Y si me voy para atrás, pues hablamos de la guerra Irán-Irak, que los americanos apoyan a Irak en contra de Irán.
Claro.
Porque estaban enojados por la Revolución Islámica del 79, ¿sí? Donde también se enoja Osama Bin Laden. No nos olvidemos de lo que pasa con la guerra del Golfo, cuando Bush, padre, utiliza bases de Arabia Saudita. Y esto es lo que enojó a Osama Bin Laden y que por eso se les voltea. O sea, el Frankenstein de la CIA, ¿no? Y si me voy para atrás, pues tenemos la colonización de los países árabes por Francia, por Estados Unidos, por Inglaterra. Si me voy para atrás, está la participación de los también rusos en el siglo antepasado. O sea, las cruzadas. Usted sígale, nada más abra el libro de historia, estimado público, para que vea que ahí están los hechos y que los hechos suelen ser más poderosos que los mitos. Entonces, no podemos decir claramente que el mal está en los musulmanes. No podemos decir que el mal está menos en una persona. Y no nada más es de no poder decir. Abra usted la computadora y píquele a Wikipedia. Es todo lo que se le está pidiendo.
Claro, sí, es mirar y además se puede casi seguir en cualquier símbolo. Y sobre todo la simplificación que se produjo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Que fue esa simplificación que fue confundir a los islamistas radicales que apoyan la yihad y una revuelta, vamos, una guerra contra el occidental, por así decirlo, contra los que no tuvieran esa misma versión radical, digamos, no es tradicionalista, porque no tiene nada que ver tampoco con, digamos, con el Corán, pero con ese concepto fue meter en el mismo saco a todos los que creyeran en Alá, eran terroristas.
Exacto.
Y fue esa creación de repente de una cosa que ya tiene... Ha tenido, yo creo, también que ver con todo lo que ha sucedido de lo de Bin Laden y con Obama, el presidente de Estados Unidos, porque una semana antes tenía que estar sacando para demostrar a los más extremistas, digamos, republicanos, a la gente más de derechas de Estados Unidos, que Obama había nacido en Estados Unidos y tuvo que publicar hasta su acta de nacimiento para que quedara claro eso. En ese punto bajo, por así decirlo, o en ese punto de cuestionamiento que tuvo su presidencia. Y una semana después saca pecho, saca músculo y se presenta como el gran salvador del mundo porque acaba...
Así es. Y si te das cuenta, históricamente los chivos expiatorios, pues siempre se batalló para hacerle entender a la gente que era un chivo expiatorio. Entonces, por ejemplo, no sé, en la Edad Media, digamos, tú acababas convenciendo a alguien de que alguien era malo directamente involucrando a la persona. Pero ahora, desde que se inventa la televisión, desde la Segunda Guerra Mundial, pues la gente se va convenciendo de forma, en una narrativa como una novela, de que el chivo expiatorio está en todos los medios de comunicación como tal, y la Unión Soviética fue hecha un chivo expiatorio, pues, ¿qué si no con las películas de James Bond, por ejemplo?
Claro, no.
Y ahora, de hecho, dicen que las películas de James Bond es ver cuál es el chivo expiatorio en ese momento de la civilización occidental. Pero ahora nos queda claro que ya todo el mundo habíamos dado por un hecho que este señor era el culpable de todo, ¿sí? Y la gran ironía es que este señor ni siquiera le había hecho un beneficio al Islam. Entonces muchos musulmanes, incluyendo los de Afganistán, estaban contentos porque mataron a Bin Laden.
Claro.
¿Y qué quiere decir? Que al fin habían logrado hasta cierto punto meterte en la cabeza simbólicamente que el Islam y que los musulmanes, y que por ende los árabes, porque son muchos, son musulmanes, eran malos.
Claro.
O no eran tan buenos como nosotros, ¿no? Porque nosotros somos muy buenos.
No hay más que vernos, vamos.
Sí, digo, nomás no me pongas el espejo, pero somos muy buenos.
No, pero sí ocurre eso y al mismo tiempo, o sea, igual es para el último bloque o eso, pero también ahora se produce ese momento en el que acaban de eliminar al chivo expiatorio de la última década y tienen que crear otro. Es imposible imaginar un mundo en el que Estados Unidos no va a estar combatiendo contra algo que sea el mal para que ellos sean los buenos, porque su papel en la historia consiste en contrastarse con alguien, en crear algo, igual que pasó eso después de la Unión Soviética, tuvieron que crear un enemigo, tuvieron que crear esa imagen o ese concepto de mal, asociarlo en este caso al islamismo. ¿Ahora qué va a ocurrir?
Es que es
la ruleta, ahora lo siguiente va a ser volver a fijarse en Chávez o en...
Claro.
En el comunismo, en no sé.
Fíjate, tan nos habían logrado vender la idea de que Osama Bin Laden era malo, que no nos dimos cuenta que fue asesinado mediante terrorismo también.
Claro.
Pero de Estado. Entonces ellos se metieron, violaron la soberanía, no le avisaron a Pakistán supuestamente por la importancia de la operación, y van y matan a alguien que aparte mintieron que utilizó a su esposa como escudo.
Sí, que han variado. De hecho, el propio relato de los hechos de esa operación especial de eliminación... La han cambiado el primer día, el segundo día y el tercer
así
día.
Es, todo
y va teniendo
cambia, ¿no?
Pequeños cambios en los que de repente de una primera escena en la que te imaginas un combate mano a mano de unos soldados profesionales.
Exacto.
Con sus armas contra otro que es el mal terrorista más malo del mundo que les dispara y se pone una mujer, su mujer, para protegerse, para que no le dispararan. Al día siguiente ya todo eso es mentira y la imagen que acaba quedando de todo es la de el presidente Obama, la secretaria Clinton, todos muy preocupados, mirando unos monitores, siguiendo como si estuvieran escuchando un serial de la radio,
claro.
esa acción.
Y bueno, sean los detalles que sean, al final se justifica esa intervención como un capítulo del bien sobre el mal. Y finalmente quiere decir que aunque el gobierno no se la cree, obviamente, porque ellos son los que inventan estos chivos expiatorios, ellos manejan el discurso público como que sí, estamos muy preocupados, y las víctimas. Y finalmente ellos también te reproducen ese chivo expiatorio, ese mal, cuando, bueno, no quiero llamarle mal, pero algo sí no tan bueno, para usar un super eufemismo, es el mugrero que hicieron con las finanzas públicas y que deben 15 trillones de dólares del dinero del pueblo y que la educación primaria y secundaria está sufriendo y que la infraestructura de su propio país está sufriendo y que hay gente en la calle por las... fraudes,
sí,
financieros y que no hay nadie en la cárcel.
Y tienen un sistema de salud que es a todas luces deficiente.
Sistema de salud que lo echaron para atrás las reformas,
sí,
de Obama.
Sí, por eso que
por
todas
cierto.
Las posibles reformas las echaron para atrás cuando se suponía que, no sé, pero es que hay muchas paradojas, digamos, en el propio sistema o en el
sí.
propio gobierno de Estados Unidos que no acaban de tener eso cabeza o no acaban de tener su propia lógica interna dentro del discurso que están diciendo.
Claro, no, y deja tú, o sea, prácticamente tienes gente en la calle. Porque la crisis financiera fue porque se le vendió a la gente un estilo de vida financiero
sí.
que no tenían. Entonces tienes gente en la calle, ¿sí? Anda por ahí circulando un video en YouTube de un soldado que renunció y que habló públicamente en todo eso. Dice, regreso y veo mi pueblo con gente en la calle y con problemas económicos. Esas son las broncas. O sea, el terrorismo más que ser algo... es la característica de una actitud. Entonces, el ir a un país, el tener a Pakistán o Afganistán aterrorizado, o a la población de Irak aterrorizada, es terrorismo, valga la redundancia.
Claro, más teniendo en cuenta la desigualdad, por así decirlo, tecnológica que existe
Exacto.
entre ambos países. O sea, comparativamente, económicamente, culturalmente, todo hablando, me comparas eso, Estados Unidos o Inglaterra, con Afganistán... Y estamos hablando
claro.
de un país que vive en el siglo XVI y con un país que vive en el siglo XXI. Y pretenden igualarlos y pretenden que veas eso como una... Pues lo mismo es volver al pasado, como los bárbaros.
Claro.
Como esa un ente impredecible que no comprendes lo que hablan, que no comprendes lo que piensan, que no comprendes lo que creen y utilizarlo, por así decirlo eso, como un espantajo, como una figura, como algo que agitas, como de esto es lo malo, y es lo malo porque tienen todos estos atributos que desde nuestro punto de vista, digamos, de Occidente, pues son enigmas, son incógnitas.
La bandera enemiga.
Sí.
Bueno, déjame ir a otro corte y regresamos. Estamos de regreso en Globales, que sigue hablando de mitos, de terrorismo y de chivos expiatorios. O sea, chupacabras, calimbas.
Madoff.
Sí, Madoff fue uno, fuertísimo,
sí,
¿no?
Sí, fue uno.
Porque agarraron a uno y no agarraron a mil. Y a Bin Laden, obviamente. Antes de seguir, repito las líneas telefónicas 8336-6162, 8336-4203. Para continuar un poquito con lo de lo que hablabas hace rato de la tortura y todo esto que se está justificando anti derechos humanos para obtener a lo de Bin Laden, te comento que hay por ahí un ministro inglés que dice que el fraude financiero de Inglaterra, Estados Unidos, particularmente en el Reino Unido, para ellos, que desde el siglo XI, con la conquista de Normandía por Francia, no había habido una transferencia de dinero de los pobres a los ricos tan grande como la del año antepasado.
Yo me lo... Impresionante. Sí me lo creo porque ha sido... O sea, fue un hecho que ha sido... O sea, sigue teniendo consecuencias en otros países. Bueno, en el caso de Islandia, que tiene que ver con los bancos ingleses, es eso, es completamente descapitalizar un país. Claro, como ha pasado en Irlanda, que eso
Portugal,
también tiene que ver, como ha pasado con Portugal, como Italia, puede pasar con Grecia, Italia, España. Es de repente unos bancos que están presentando beneficios, increíbles beneficios, claro, año tras año. De repente un año dicen que no, que todos los beneficios que estaban diciendo habían sido una fantasía, un error de cálculo o un algo, pero para evitar esa quiebra o esa pérdida, esa desaparición de las compañías, vamos, de las empresas banqueras.
Invéntate una boda real para disuadir.
No, invéntate una boda real, no, que los propios gobiernos de todos los países, al menos eso en Europa, han aportado el dinero público para sostener el negocio privado de los bancos.
¿Y eso le va a costar el poder a Angela Merkel en Alemania, posiblemente? Y ya le inventaron dinero a Portugal ayer, 150 millones.
Y todo el que están dando a todos los demás países de Europa, eso, claro, como Irlanda, como Grecia.
Sí, fíjate, ahora parece ser que la monarquía inglesa, que obviamente es constitucional, o sea, no gobiernan.
Bueno, pero sí tiene, es constitucional y también tiene una parte de poder religioso,
sí,
que
simbólico,
sin esa parte es también difícil de explicar la pasión que causa en Inglaterra la monarquía.
Y también le cuesta los impuestos a la gente todavía.
Por supuesto.
Entonces, a lo que voy es de que ya este segundo matrimonio hace parecer ver que es meritocrático acceder al reino como mujer. Porque pues no nada más Diana de Gales era de una clase social más baja que la monarquía, sino que Kate Middleton, en su apellido, quiere decir una mediadona, ¿no? Una de en medio, realmente es de una clase media, que parecería ser ver, digo, no estoy diciendo que es una conspiración, claro, que como que se abre la oportunidad para que alguien literalmente de la clase media pueda acceder a las altas esferas.
Sí, lo mismo pasó en la otra monarquía europea, que sería la española. Pasó exactamente lo mismo hace unos años, cuando el príncipe heredero contrajo matrimonio con Leticia Ortiz, que era también una plebeya, por así decirlo.
Y la gran ironía de esto es que, en ese sentido, la boda real gana tres cosas. Pues mantiene a la corona todavía con importancia. Dos, le da supuestamente la oportunidad a alguien de clase media de románticamente subir meritocráticamente al trono, ¿sí? Y tres, la más importante y la de más sustancia, es que realmente estás tú logrando disuadir la atención de una sociedad que, no nos olvidemos, hace algunos meses hubo una protesta en Londres de 500,000 de personas por las injusticias del sistema financiero. Entonces tú como que disuades a la gente de esto, le vendes circo, y al mismo momento también le estás dando ver simbólicamente de que no, si te enamoras de mi hijo como príncipe, pues tú puedes llegar a ser la reina de Inglaterra. O sea,
sí, como una especie de sorteo de lotería, de sorteo en el que lotería. El premio es que acaba siendo parte de la monarquía o de la nobleza. Pero sí, o sea, es mera distracción y ha ocurrido pues eso, como también pasó eso en España o en Inglaterra, en momentos en los que la situación económica o el posible escándalo financiero que ha sucedido con los bancos, con el dinero público, con el dinero de los impuestos que te cobran todos los años, que lo han dado a unas empresas que, la verdad, si algo precisamente no carecen es de dinero.
Claro.
Y de apoyo financiero y de, pues eso, de ser responsables del rumbo económico de un país.
Y sin conocer la motivación de la conducta o el por qué finalmente pasan estos fenómenos la misma semana, sí nos damos cuenta que, sin ser una conspiración, pues ellos como quiera capitalizan estos hechos mediáticos y se suben al autobús literalmente y te hacen ver, por ejemplo, a un analista o a alguien que usa un poquito la razón, es, oye, pues parecería que la mitología, pues aunque no esté planeada, pues la siguen utilizando, por lo menos en su canalización política, para ganar de esto y seguir ganando poder y seguir estando, unificando a la gente. Y en esa misma línea, ellos justifican la tortura humana que se lleva a cabo en Irak. Porque ellos te dicen que para haber llegado a Bin Laden, torturaron a 3 personas. Le llaman waterboarding. Básicamente quiere decir que son bucitos, pero no los haces tú, sino te los hace alguien y con las manos amarraditas.
Sí.
Entonces te están ahogando.
Y sin decirte que es una broma o que es un juego.
O sea, algo que va en contra de la... Se llama la Convención de Ginebra.
Convención,
¿no?,
de Ginebra,
de los derechos humanos. Y algo que Bush sacó del cajón, del esqueleto, que era... Ya no se practicaba la tortura, supuestamente. Y le aplaudieron durante los tiempos Bush. Obama dijo que iba a eliminar a Guantánamo y a Abu Ghraib. Y se demostró que no nada más no pudo, sino que salió a la luz pública, gracias a que vivimos en la era informativa, que siguen utilizando la tortura, ¿sí?
Sí,
y
sí,
no necesariamente de gente que estaba directamente involucrada, ¿eh?, como Guantánamo lo demostró, sino que ahora que mataron a Bin Laden y que lo pudieron haber enjuiciado, dicen, no, pues pragmáticamente la tortura sirve, pues porque miren lo que ganamos. O sea, el fin justifica los medios, justificamos la paz, la libertad y la justicia por lo que obtenemos después. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú no nada más le das en la torre a todo lo que dices que es la justicia y la organización social y la paz, sino que en ese momento tú demuestras que eres alguien que va a hacerse en mano de lo que esté a la mano, valga la redundancia, para lograr un fin político, porque lo de Bin Laden, o sea, lo hayas matado, pero no va a arreglar el mundo.
Al mismo tiempo se crea eso, esa consecuencia en la que te das cuenta de que no hay una diferencia real entre los malos y los buenos en esta narrativa. O sea, te están contando una historia en la que el bueno de la película se está comportando y está haciendo exactamente lo mismo que harían los malos, de que se acusa a Gaddafi, de que se acusaba, bueno, en este caso Bin Laden no era un presidente o no era un gobernante, pero de que se les acusa a los distintos gobernantes malvados, traicioneros que van apareciendo en la historia, de hacer ese tipo de cosas, de torturar, de eliminar la democracia, de eliminar los juicios, de eliminar la justicia, de eliminar toda la supuesta base del Estado democrático.
Estado de Derecho y la ley y todo ese tipo de cosas. O sea, todos los valores, virtudes que presumimos, ¿no? Y parecería ser que los medios de comunicación y Hollywood y que cada vez son menos, por ejemplo, las grandes televisoras, que quieren venderte a John Wayne. O sea, bueno, eso es lo que de alguna manera era Bush, un John Wayne de la política exterior, porque acuérdate que entró a empujones, ¿no?
Sí, ¿no?
Como Calderón casi, de que se robaron hasta las elecciones, parece, ¿sí? Aunque usted no lo crea. Y finalmente que parece ser que este John Wayneismo de la política exterior, pues sigue siendo un chivo expiatorio utilizado también para el bien. O sea, chivo expiatorio también de alguna forma es a la inversa. Alguien que representa el bien. Y bueno, para mí me hace mucho ruido, no tanto porque no crea que pueda existir. Puede existir en una persona totalmente buena, pero en la política y a nivel colectivo, social, pues seamos un poquito realistas. Y pues no es tan complejo, es nada más de leer tantito, de estudiar tantito y darnos cuenta que la historia nos dice que las cosas no pueden ser tan obvias.
Claro, ¿no? Y además se puede hablar también, aunque eso daría casi para otro programa, de cómo nos ha educado el cine, especialmente de estos últimos 10, 15 años, la industria cinematográfica estadounidense, el tipo de películas de entretenimiento que ha, bueno, que copa, porque ya no hay, por así decirlo, casi cine de autor o un cine que exprese una crítica, ¿no? Son todo historias de héroes, de buenos, de malos, en las que al final muere el malo, y no importa cómo llega a ese final del malo. La cuestión es que acaban con él. Y es lo mismo que de repente...
siempre gana el bien, ¿no?
Claro, siempre gana el bien y da igual que en un momento deja de ser el bien tan bueno porque al final sí consigue eliminar al malo. Y es una educación en la que de repente a base de ver y de asistir a historias y cuentos, vamos, y cosas así explicadas, cómo de repente la realidad te asalta una historia que es exactamente parecida y tu cerebro ya está acostumbrado a decir, ah, ya perdió el malo.
¿Y por qué a lo mejor analizar cómo posiblemente están exacerbando el terrorismo los occidentales, pues no nada más Estados Unidos en Bin Laden, sino la OTAN y Francia, Italia y Alemania, bueno, Alemania no, ¿verdad? Pero la OTAN
sí.
En Medio Oriente, y cómo posiblemente eso hace que surja más terrorismo y que la gente que no sabe cosas, pues yo nada más veo que esta gente constantemente ha venido durante cientos de años y están, no sé, salen muertos decenas de miles, cientos de miles de personas por una supuesta guerra por el bien. Entonces, ahorita lo que yo creo que hay que empezar a ver es, bueno, ya mataron a Bin Laden. Era la justificación de la guerra en Afganistán. Irak es un mugrero. Afganistán también.
Sí.
Pero ahora ya tienen, ahora sí, el pueblo estadounidense, los elementos para exigir la retirada, pues no inmediata, pero poco a poco sacar los 100,000 soldados que hay en Afganistán, que ya se dieron cuenta que no nada más no estaba ahí, sino que han hecho mucho daño, que han muerto mucha gente inocente, que no han instaurado la democracia,
sí, no.
Y que paradójicamente ha aumentado el consumo y la distribución y la producción de opio.
De opio y
entonces
de
hay que empezar a ver y hay que empezar a presionar la opinión pública para que se retiren de Afganistán y para que empiecen a tratar de resarcir un poquito el déficit público de dinero soberano,
sí,
de casi 15 trillones de dólares, 16 trillones de dólares, ¿no?
Que tampoco es que se vayan por el caño esos trillones de dólares, sino que están yendo a beneficiar a unas empresas que son las que están fabricando los aviones, las balas, los fusiles y el material de guerra de los soldados.
Claro, y bueno, finalmente también empezarnos a dar cuenta, utilizar este ejemplo, para ver que también hay chivos expiatorios aquí en México.
Claro.
Y que el chivo expiatorio mayor ahorita es la droga, ¿sí?
Sí.
Se le está echando la culpa a la droga, tratando de posicionar la conciencia de la gente, fijarla en eso, como si fuera el mal, cuando realmente nos damos cuenta que el mal real, sí, es la pobreza, es la poca movilidad social, es el abuso de la aristocracia y de las élites en este país, ¿sí? Y que la gente se está rebelando a eso, y que esa insurgencia que sí existe en este país, ¿sí?, es en contra de la injusticia, que el mismo gobierno, o no nada más el gobierno mexicano, el sistema internacional,
sí,
el esquema neoliberal que nos ha hecho más ricos en menos manos y más manos sin menos cosas, ¿sí? Que esas son posiblemente causas que nadie quiere ver cuando estamos ahorita embobados con la feria de la Sedena aquí con los tanques y acostumbrándonos a los ejércitos y a los soldados y a los tanques y a los helicópteros que no son armas de paz y que no producen nada más que guerra, ¿sí? Y si a eso le llamamos la seguridad en detrimento de los derechos civiles y humanos, pues, estimado público, creo que no sabemos lo que es una guerra todavía en este país y una militarización. Y usted nada más pregúntele a su vecino chileno o a su vecino argentino, ¿sí?, para que le digan lo que es una dictadura y para ver si le aplaudimos a una dictadura cuando esté instaurada y que no podamos sacarla, porque ya no va a haber política que la pueda sacar.
Claro.
Entonces, cuidado con los chivos expiatorios también aquí. Hay que exigir, hay que pensar, hay que razonar las cosas y hay que ver cómo las solucionamos todos. No nada más de arriba para abajo, sino de abajo para arriba.
Claro.
Con un espacio público bien delimitado, con una opinión pública informada que pueda exigir resultados, no nada más de cuánta gente estás matando para eliminar al mal, sino cuándo termina la guerra, qué es la guerra, ¿sí?, y a quién estamos persiguiendo.
Sí, realmente. O si se puede llevar a cabo ese combate de una manera que no implique la militarización, sino que implique eso, unas reformas que tienen que llegar más desde el punto de vista económico y social, desde abajo, hacer menos atractivo ese mundo a la gente.
Sí.
Sí, porque... O sea, es así de sencillo. El problema principal que ha habido en el caso de México es ese.
Ahorita podemos hablar y debatir, pero en un estado de excepción militar no se puede debatir.
No, dos agentes o dos uniformados seguro que no se acompañaban amablemente a un cuartelillo o a un calabozo para...
Así es.
Para dejarnos bien calladitos.
Pero bueno, no queremos más que poner lo que está ahí afuera, ¿sí? O sea, probablemente aquí en la colonia de San Pedro no, pero váyase un poquito más lejos para que vea los soldados y las armas y los... Y los vehículos.
Sí, o los helicópteros.
Y los helicópteros así se andan por todos lados. Eso no respetan etnia ni clase social. Alberto Raín, Perdón, Alberto Conde.
Conde, bueno, vale también.
Vale también.
Hablando de temas árabes, vale.
Hablando de temas árabes. No eres nada ni en el Conde, ¿vale?
No, no.
Qué
no,
bueno.
Jamás, no.
Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este programa estará disponible en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra.
Radio UDEM 90.5.